Evangelización Activa, en su afán de llevar el Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas marianos, ¿Quién eres tú, María? Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Hoy quisiera platicar con ustedes el tema del Adviento de María. ¿Cómo vive María este periodo de preparación? Recordando entonces que la palabra Adviento viene de la palabra latina Adventus, que utilizaban los romanos para preparar la llegada de algún dignatario a una ciudad. Cuando iba a llegar algún importante dignatario romano, se preparaba un Adventus, se hacía una preparación, más o menos así como cuando viene un importante político, ¿verdad?, que pintamos las calles, al menos por donde va a pasar, ¿verdad? Se pintan las calles, se cambian las luces, los arbotantes y todo queda, todo se ve muy bonito. La idea es preparar para que pues este dignatario que venía pues se encontrara con una ciudad hermosa y pues había fiestas que lo recibían, en fin, y todo esto pues obviamente requería una preparación. Entonces, el Adviento se refiere precisamente a una preparación para la llegada de alguien, de un dignatario. En este caso, pues es la preparación para la llegada de Jesús. Realmente, la primera comunidad, las primeras comunidades, cuando empieza a establecerse la fiesta de la Navidad, que más o menos andará a finales del siglo III, principios del IV, cuando se establece la fiesta de la Navidad, es una fiesta hasta cierto punto, podríamos decir, tardía dentro de la iglesia, si lo podemos decir así, porque no es una fiesta que nace inmediatamente, sino que se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, empezará a finales del siglo III y va a tomar fuerza, como ya lo he comentado en alguna ocasión, hasta el cuarto siglo, cuando la iglesia empieza ya, después de la paz constantiniana, empieza a buscar cambiar algunos de los eventos paganos. Y uno de los más importantes era la fiesta del Sol Invictus, que se celebraba precisamente en estas épocas. Sería la época de la Navidad, eran 10 días de fiesta en todo el Imperio Romano para celebrar la victoria del Sol, que era pues uno de los dioses más importantes dentro del Imperio Romano. Entonces la Iglesia, buscando transformar esta fiesta, fue desarrollando lo que hoy conocemos como la fiesta de la Navidad. Sin embargo, el concepto de preparación, como lo vivimos hoy, va a tener una referencia no solamente a la preparación de una fiesta litúrgica, sino esencialmente a la segunda venida de Jesús. O sea, realmente nuestro Adviento no está orientado directamente a celebrar una fiesta, que en este caso pues es el recuerdo, el cumpleaños de Jesús. No pretende tanto esto, porque pues digamos, para preparar una fiesta, pues no necesitaríamos 4 semanas, sino más bien estas 4 semanas, o estos 4 domingos, porque no completamos las 4 semanas, tienen que ver más bien con una preparación para la segunda venida de Jesucristo, que es lo que muchas veces perdemos de vista hoy, sobre todo con el tema de la Navidad moderna, que no tiene ya mucho que ver pues con el cristianismo, sino que tiene que ver con este personaje que por ahí inventamos del Santa Claus, en donde todo pues va orientado más bien a una preparación de una cena, de una fiesta familiar, pues hemos perdido, hemos cambiado la dimensión del Adviento y le hemos convertido nuevamente, fíjense cómo el impulso, ¿no?, del demonio va empujando a la transformación hacia una fiesta diferente. Vean cómo una fiesta que era completamente cristiana, que era la fiesta para la preparación a la segunda venida, ¿sí?, o sea, estar recordando que Jesús dijo, regresaré y los llevaré conmigo, pues se fue cambiando, se fue transformando y hoy pues ya nadie se acuerda, ya nadie piensa en la dimensión de la segunda venida, sino todos estamos ahorita ya, y me incluyo porque formo parte también de esta sociedad, estamos ya viendo ahorita el regalito que le vamos a dar a los hermanos, a los sobrinos, a los colaboradores, a los amigos, estamos pensando en las cenas de Navidad, cena de Navidad, ayer tuve la cena de Navidad con los líderes y servidores de mi parroquia, dentro de 2 semanas tengo con todos los dirigentes de los grupos que coordino, entonces estamos pensando, nuestra mente se va fácilmente involucrando en esta nueva visión de la Navidad, en una visión que tiene que ver con cenas, que tiene que ver con regalitos, que tiene que ver con la cena que tendremos el 24 o la comida que habremos de tener el 25, qué se va a comer, qué se va a servir, dónde la vamos a celebrar. Y estamos poniendo el pino y comprando las esferitas y poniendo el pesebre en donde los ponen, porque a veces también eso también ya ha sido perdiendo. O sea, hemos cambiado completamente la dimensión cristiana de la Navidad y la hemos redimensionado nuevamente en una fiesta pagana. De manera que hoy nosotros, los cristianos de este siglo, tenemos que volver a empujar, ¿sí? Nosotros tenemos que volver a, primeramente nosotros, a comprender con toda profundidad lo que es la fiesta de la Navidad. O sea, que la fiesta de la Navidad no tiene que ver con todo esto que hoy hemos armado, que es muy bonito y qué padre, pero lo podríamos celebrar a mediados de febrero o en cualquier época. O sea, tener una fiesta, darnos regalitos y poner un pino que no significa nada, pues no tiene nada que ver con lo que realmente nosotros estamos preparando. O sea, el Adviento es verdaderamente un Adventus, es una preparación para la llegada de Jesús. O sea, Jesús va a regresar. Entonces, necesitamos nuevamente redimensionar nuestra Navidad y nuestro tiempo de Adviento con la visión de la iglesia primitiva, no la visión que hoy tenemos, que, como vengo diciendo, pues poco o nada tiene que ver con lo que verdaderamente se celebraba a finales del siglo III, principios del IV, y que es lo que dio origen a toda esta preparación que poco a poco pues la iglesia en la liturgia pues fue introduciendo y fue sistematizando hasta tenerla como hoy la vivimos. Entonces, desde ahí, pues quisiera que viéramos ahora la visión mariana. ¿Cómo es que ella hace un Adviento? ¿Qué es lo que se venía preparando? Bueno, pues ya estaba anunciado que vendría, me voy a regresar al Antiguo Testamento, y vamos a ver cómo todos los profetas fueron anunciando la llegada de un Mesías. O sea, la situación del mundo de aquel tiempo, del mundo judaico, pues era siempre difícil. Si nosotros vemos todo el camino que fueron haciendo desde la salida de Ur de Caldea, allá con Abraham, pues todo siempre es una esperanza. Vamos a ir a una tierra mejor, vamos a ir a la tierra en donde mana la leche y la miel. Y eso pues los metía en camino. Y todo esto en el proyecto de Dios fue una preparación que tendrá su cumplimiento definitivo con la llegada de Jesucristo. Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, ¿verdad? Y llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. O sea, aquel Mesías, toda esta preparación culmina en Cristo. Ahí es hacia donde todo se movía. De manera que uno de los elementos importantes es la esperanza. El tiempo del Adviento se define como el tiempo de la esperanza. Estamos esperando el cumplimiento de una promesa. Ellos también estaban esperando el cumplimiento de una promesa. Y esto los mantenía siempre alerta, los mantenía siempre en expectativa, y poco a poco, en la medida en que se iban complicando más las cosas en el tiempo en el que llega Jesús, la situación en Israel era verdaderamente terrible. Tenían pues un gobernador pues bastante feroz, ¿verdad?, que era este Poncio Pilato, que mantenía pues a base de la espada y de la crucifixión, mantenía en orden a todas estas provincias del oriente que se le habían encomendado. Y pues en el mismo pueblo, la dinastía de Herodes fue una dinastía terrible, ¿verdad? El último Herodes, pues era un tipo que le importaba un sorbete su pueblo, ¿no? Él vivía y se divertía y hacía lo que quería, cobraba impuestos y todo esto, pues obviamente, como hoy nosotros lo sabemos porque nos pasan cosas más o menos semejantes en nuestra propia vida, pues todo esto lo padece el pueblo. Entonces se vivía mucha pobreza, había mucha insurrección. O sea, todos los que conocemos como los celotas, ¿verdad? Uno de los celotas era Simón, que pues entrará a formar parte del grupo de Jesucristo, de sus apóstoles, pues era un grupo de rebeldes, ¿no? Era un grupo de gente que estaba en contra de los romanos y que buscaba echarlos para afuera. Había grupos que eran antagónicos a la situación que vivía con Herodes. La situación religiosa pues no era la mejor tampoco del mundo. lo sabemos bien por cómo Jesús pues se expresa de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, que era gente que pues también solamente pensaba en ellos mismos y les importaba un cacahuate el resto de la gente, ¿verdad? O sea, con tal de que pues las arcas siempre estuvieran llenas y tuvieran suficiente ellos para el mantenimiento del templo, pues todo lo demás no tenía mucha importancia. Entonces la gente pobre, como ocurre en nuestra época también, pues la gente pobre era la que padecía todas estas situaciones de injusticia, tanto de parte del gobierno, de parte del gobierno extranjero y también de la institución religiosa que gobernaba también el pueblo de Israel. Entonces realmente era una situación en donde decían, ven Señor, no tardes, ¿verdad? O sea, esperaban el cumplimiento. Y entonces vemos que para todo esto Dios fue preparando un adviento que está en la Sagrada Escritura. Aquí podemos ver en todo el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, sobre todo los profetas que llamamos mesiánicos, ¿verdad? Vamos a encontrar esta promesa, esta reiteración de voy a enviarles a un Salvador. Y bueno, pues todo esto era conocido en general por el pueblo. Era algo que la gente sabía y la gente esperaba. Y María, como parte de este pueblo, que conocería la palabra también, sabemos que las mujeres no podían participar directamente en el culto y en la sinagoga, pero detrás de la sinagoga había un patio que se llamaba el patio de las mujeres, en donde ellas podían escuchar sin estar dentro de la sinagoga. Y bueno, pues la tradición siempre ha creído que María y su familia eran una familia sumamente piadosa, sumamente religiosa, y que por lo tanto es pues muy posible que ellos asistieran también a la sinagoga, o sea, mientras que el papá de la Virgen María, ¿verdad?, estaría dentro de la sinagoga, pues Ana, su esposa, y sus hijos, ¿verdad?, sus hijas, en este caso la Virgen María, pues estarían también en el patio de las mujeres para poder conocer. Se dice, ¿no?, que en el ambiente religioso de aquel tiempo, las familias piadosas, el padre instruía no solamente al hijo, sino también instruía a la familia. Se comentaba después, el mismo sábado, recuerden que el sábado no se podía uno mover, el único permiso que había de movilidad era para ir a la sinagoga y nuevamente regresar a la casa y no se podía hacer nada más. Entonces era un día de convivencia en donde, según las tradiciones que nos llegan de aquel tiempo, pues el padre de familia, sobre todo en las religiosas, realmente en las piadosas, porque en muchas familias también judías, ¿verdad?, que iban a la sinagoga, pues iban así como a veces nos ocurre también a nosotros, iban por cumplir, ¿no?, pero no realmente con la idea de llenar su corazón y luego compartirlo con los demás. Aparentemente, pues todo esto se permearía en el seno de la familia de San Joaquín y Santa Ana, en donde María pues participaría de todo esto y entonces iría creciendo en ella también junto con su familia y con lo que se conoce como el resto de Israel, ese resto fiel, esa gente que sí sigue esperando, que no se ha corrompido con el mundo que ellos vivían, porque no crean que la cosa era muy distinta como vivimos hoy, ¿verdad? O sea, hoy somos más, pero la situación pues más o menos sería la misma. Un pequeño resto que es el que está siempre esperando el cumplimiento de la palabra. Y dentro de este pequeño resto estaría la familia de San Joaquín y Santa Ana con María. Y bueno, pues las profecías decían en Isaías 7:14 que nacería de una mujer virgen, o sea, del primer parto. De esto he hablado un poquito en mi tesis doctoral, ya les he comentado, pueden verla quien quiera conocer un poco más, está ahí en Evangelización Activa, la tesis doctoral, en donde platico sobre esta expectativa, ¿no? Y entonces nacería de una mujer virgen, es decir, el primer parto sería de donde vendría el Mesías. Esa era la profecía, eso es lo que aparece en el capítulo 7, en el verso 14 del libro de Isaías. Entonces, pues esta tendría que ser una situación de expectativa, sobre todo para las muchachas, ¿no? O sea, si queremos que venga el Mesías, pues el Mesías tiene que venir del primer parto. Y entonces, pues bajo esta perspectiva, María iría creciendo. Igual que otras tantas muchachas de su época, pues ellas desearían ser pues las que trajeran el Mesías, les gustaría ser la madre, o sea, ponerse a la disposición del Señor para que pues el Mesías viniera. Sin embargo, para que esto ocurra, como en todos los partos milagrosos y en todos los elementos fundamentales en la historia de Israel, que seguramente pues era también conocido de la gente piadosa, pues esto siempre viene acompañado de un anuncio sobrenatural. Todos los grandes profetas, si vemos Samuel, Sansón y otros tantos, tienen un anuncio previo que es el que define claramente cómo se ha de realizar y cuál es la misión de este niño que ha de ser concebido. De manera que entonces, bueno, pues María conocía estas profecías, María conocería, si no profundidad, no es que hubiera tomado cursos de Biblia como nosotros, otras cosas, sí era una cultura bíblica, era una cultura de palabra de Dios, era una cultura, como ustedes saben, pues teocéntrica, donde Dios estaba verdaderamente al centro, sobre todo en las familias piadosas, ¿no? Pero María no esperaba pasivamente, ¿sí? Era una espera, pero no una espera pasiva. Bueno, vamos a ver cuándo llega aquí, como quiera, vamos a sentarnos a tomar el café y nuestra vida pues va a continuar de una vida normal. Pues no, María hace una espera activa. Y bueno, pues, ¿cómo puede ella colaborar a esta llegada? Bueno, pues poniéndose a disposición del Señor y mientras tanto permaneciendo virgen. Que digamos, en su tiempo pues no sería pues extraño, todavía ella tendría unos 13, 14 años en esta época, y ella empieza a concebir. Ciertamente, pues esto no puede excluir una gracia especial, sobrenatural, de Dios nuestro Señor en el corazón de María, que ya iba preparando desde pequeñita este deseo, esta gran esperanza de ser ella quien pudiera poner a disposición del pueblo al Mesías. Y entonces iba albergando ya en su corazón con mucha serenidad el permanecer sin contraer matrimonio y después, más adelante, cuando llegó la edad núbil, que era el momento en que pues las chicas han de casarse, ¿verdad? 14, entre los 14 y los 16 años. Bueno, pues ella alberga esta idea, esta esperanza de ser ella la que va a participar de este momento. Y así, pues llega la edad de casarse. María tendría entre los 14 y los 16 años, no sabemos la edad de la Santísima Virgen en el momento en que se casa con José, pero ella se casa como todas las demás mujeres de su época, y se casa, que desafortunadamente por ahí tenemos imágenes un poco que nada que ver con José, ¿verdad? O sea, se casa con un muchacho también en edad de casarse, ¿verdad? José debería de haber tenido, normalmente los muchachos se casarían entre los 26 y los 30 años, era más o menos la edad en que se podían casar cuando ya habían aprendido el oficio, porque ellos tenían que construir la casa, no que ahora se van a vivir a casa de los papás, ¿verdad? Si no, no, tenía que construir la casa, tenía que tener ya un capitalito, o sea, tenía que tener cierta independencia, ¿no? Entonces, generalmente, la edad en que se casaban en aquel tiempo estaría alrededor entre los 26 y los 30 años. Entonces, más o menos por ahí nos podemos imaginar a un muchachote guapo, ¿verdad? Nada que ver con el viejito ese que, desafortunadamente, con los apócrifos, ¿verdad? Especialmente con el apócrifo de Santiago, en donde nos presentan un pobre viejito ahí con su varita, ¿verdad? Dice uno, chihuahua, pues cómo va a ser la imagen de la familia perfecta, ¿no? De la familia de Dios, un viejito que, pues, según el apócrifo de Santiago, ya era viudo, con hijos grandes, ¿verdad? Todo esto pues para salvar el tema de los hermanos, ¿no? Entonces decir, no, pues no eran sus hermanos, eran sus medios hermanos, porque eran hijos de José, nada que ver, ¿no? Pero bueno, fueron elementos que se fueron dando, ¿verdad? Este apócrifo de Santiago, probablemente a finales del siglo II, pues había que empezar a salvar este tema de los hermanos, que ha sido todo un tema hasta la fecha. Y bueno, pues ahí lo buscaron salvar, todavía sin un desarrollo profundo del tema de la teología. Entonces, bueno, pues salió el tema de los hermanos y entonces lo casan con un viejito, con una persona ya mayor y ahí su barba blanca y todo el tema, ¿no? Para proteger este tema de los hermanos. Y entonces dice uno, chivado, pues no, nada que ver. Se debe de haber casado con un muchacho, pues como hoy las chicas de nuestra época, ¿no? Que buscan un muchacho, pues más o menos en la edad en que hoy se casan, ¿no? Y pues debe de haber sido, imagínense, si yo pudiera elegir a mi mamá y a mi papá, pues yo hubiera escogido lo mejorcito que había. Entonces, es más, y si tuviera la forma de fabricarlos, pues yo mismo los hubiera fabricado. Entonces, imagínense que Jesús fabricó a su mamá y fabricó a su papá. Así que debe haber sido un muchacho guapo, un carpintero, ¿verdad?, para poder sostener a la familia. Imagínense el pobre viejito, ¿cómo iba a mantener a la familia? El carpintero de aquel tiempo, hermanos, no tenía sierras eléctricas, ni iba aquí a la maderería, la popular, ¿verdad?, a comprar las tablas. El carpintero tenía que ir a cortar el árbol, Y luego tenía que partir el árbol y sacar las tablas del árbol a mano, ¿sí? O sea, con esas sierras grandes en las que, imagínense lo que tenía que hacer. Por eso también la gente que ha estudiado lo de la sábana santa, pues encuentra en ese cuerpo una persona sumamente musculosa. O sea, Jesús debe haber sido una persona sumamente musculosa, ¿verdad? Porque era carpintero. Entonces había que entrarle al hacha y había que entrarle a todas las herramientas. Entonces el pensar en un viejito, pues no, ¿verdad? Padre Panchito y yo pues ya no podríamos aquí ni agarrar el martillo, ¿verdad? Entonces, todas estas son ideas equivocadas que nos han ido pues confundiendo en este tema y que no nos dejan ver así con toda claridad la maravilla que está ocurriendo. Pero bueno, regresando a nuestra historia, resulta que pues llega la edad en que hay que casarse y bueno, pues hay que casarse. Sin embargo, dice en Mateo 1, en el verso 18, dice, y me gustó la traducción que ahora encontré, acabo de comprar una nueva Biblia, dice, antes de que se consumara el matrimonio, me gustó la expresión. Algunos dicen antes de vivir juntos, antes de que la conociera. El texto griego dice claramente antes que la conociera, ¿verdad? O sea, que es realmente, pues, nosotros sabemos que es la relación íntima, ¿no? Entonces, me gustó esta expresión, ¿verdad? Porque es un término jurídico que utilizamos mucho los canonistas, que es antes de que consumara el matrimonio, ¿sí? Entonces, antes de que tuvieran relaciones ellos dos, entonces María concibe. ¿Y esto qué nos deja ver? Que hay una decisión sacrificial. Imagínense un casado que dice, pues hay que esperar, hay Carlitos, ¿verdad? Pues hay que esperar así como que qué, porque como que, pues naturalmente, ¿verdad? Este es el impulso natural en la vida de los casados. Y sin embargo, ellos deciden que no. Ellos deciden que hay que esperar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos tampoco. Del tiempo en que ellos se casan, de que realizan su ceremonia, al momento en que se concibe, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero fue tiempo de abstinencia, fue tiempo de ayuno verdaderamente, fue tiempo de preparación, pero una preparación sacrificial, ¿sí? Hoy nos preparamos con los tamales, nos preparamos con los buñuelos, nos preparamos con el atole, nos preparamos con puras cosas que nos gustan, que nos agradan. No, la preparación ordinariamente pues implica sacrificio. O sea, cuando vamos a preparar para una fiesta, pues implica reducir gastos en algunas cosas para poderlos aplicar a otras. Bueno, en la vida espiritual, en un evento tan importante, pues hubo una decisión, hay que esperar. ¿Sí? O sea, el Adviento de María, o sea, su preparación para poder ser la madre del Señor, fue una preparación que incluyó un sacrificio. O sea, vamos a prepararnos, pero no pasivamente. Vamos a esperar a que ocurra, sí, pero vamos a provocar las condiciones que finalmente nos den como resultado que esto se realice. Porque si no, pues que se haga la voluntad, pues en los bueyes de mi compadre, dice nuestro refrán. No, o sea, ¿y yo en qué estoy cooperando? Si nosotros nos preguntamos, ¿y nosotros en qué estamos cooperando para que esta segunda venida de Jesús se realice? Pues ahí tendríamos un tema para reflexionar. O sea, María dice, bueno, si las profecías dicen que tiene que venir de una mujer virgen, de una mujer en su primer embarazo, y no hemos tenido ninguna noticia y no sabemos cómo va a ser esto porque no ha habido el anuncio que tiene que preceder, pues entonces vamos a esperar al anuncio, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero mientras, pues yo sigo estando dispuesto. O sea, Señor, si tú quieres, aquí estoy. Me pongo a tu disposición, aunque esto implique para mí ahorita, pues el sacrificar mi vida conyugal, ¿sí? Entonces ella durante esta etapa pues se prepara y prepara la venida del Señor. Pero si no hacemos nada, decimos, no, pues ven Señor Jesús, pero ¿y qué estamos haciendo para que esto ocurra, no? Y bueno, pues María en lo único que piensa es que lo único importante y por ello vale la pena cualquier cosa es que se realice la voluntad de Dios. No importa lo que tenga que sacrificar, y vean el valor que está sacrificando. Los casados lo saben, ¿verdad? Los célibes lo sabemos. O sea, es un valor importante. Pero sin embargo, para ella, esto no es importante. ¿Por qué? Porque es más importante Dios. Es lo único importante, el cumplimiento de su palabra. Ser un factor activo para que se realice la voluntad de Dios en nuestro mundo. Y bueno, pues, ¿Qué hacer mientras? Mientras esto pasa, bueno, pues hay que orar. Hay que orar para esperar que las profecías se realicen. Y nos encontramos entonces con una mujer orante. La mayoría de los elementos iconográficos que tenemos sobre el momento de la Anunciación nos presentan a una mujer orante. Ordinariamente nos la presentan en oración. Diferentes aspectos, en diferentes formas, nos van presentando a una mujer orante. María espera el cumplimiento, primero siendo un elemento activo, pero al mismo tiempo pidiendo al Señor que esto se realice. Vamos a ver exactamente el mismo cuadro después de la muerte y resurrección de Jesús, esperando al Espíritu Santo en oración. O sea, se espera en oración. El cumplimiento de las promesas, yo les enviaré al Consolador, era la promesa en ese momento. Bueno, hay que esperar, ¿sí? Pero no vamos a esperar y cada quien, pues vámonos a las pescas y vamos a hacerlo. No, dice que se quedaron en Jerusalén. Porque el mismo Jesús les dijo, no se vayan, ¿sí? No se vayan hasta que yo les envíe el Consolador. Ah, hay una promesa, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a ponernos a orar. Entonces, el tiempo del Adviento, por eso dentro de la iglesia, es un tiempo fuerte de oración. Y sin embargo, a veces, díganme si no nos pasa, que es cuando menos tiempo tenemos, porque tenemos tantas cosas que hacer. O sea, a todas nuestras actividades normales, que ya son bastantes, todavía se nos carga el que pues ahora hay que comprar regalitos y tenemos que hacer esto y tener un montón de elementos que van complicando todavía más nuestra vida. Y si antes no teníamos tiempo para orar, pues ahora en Adviento menos. Cuando que el tiempo del Adviento, como es un tiempo de preparación, es un tiempo de espera al cumplimiento de una promesa, pues debería de ser un tiempo que impulse continuamente nuestra oración. Porque además no es que va a venir la segunda venida de Jesús es el día 25 de diciembre. Es introducirnos, es ayudar a la gente a pensar que un día va a llegar el Mesías y que entonces necesitamos estar esperando como esperó el pueblo de Israel en oración. Y el modelo del pueblo de Israel, la hija de Sión, pues es María. En ella se encarna, en ella se personifica corporativamente todo el pueblo de Israel. Debía de ser un pueblo que espera en oración. ¿Para qué? Se realice la esperanza, porque si no estamos esperando, pero con ganas de que no suceda. ¿Sí? O sea, la esperanza es el deseo, el ansia que tengo de que esto ya se realice, ¿no? Y bueno, pues en esta espera ocurre el anuncio. Y entonces nos narra el Evangelio de San Lucas, en este primer capítulo, a partir del versículo 26, nos narra este momento del anuncio. El ángel viene a anunciarle a la Santísima Virgen María cómo ocurriría todo esto, qué es lo que va a pasar, cómo se va a desarrollar el proyecto de Dios. Y entonces, bueno, pues ella dice, bueno, ¿y cómo será, no? ¿Cómo será? Bueno, pues el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra, el Altísimo, y pues el hijo que vas a tener será el Hijo de Dios, ¿verdad? Y así es como van a ocurrir las cosas. Entonces ella recibe ya este anuncio y ante este anuncio ella se compromete. Queda comprometida con el anuncio. Hágase así como tú has dicho, ¿no? Ella queda comprometida y ahora queda a la expectativa de ver que se realice pues ahora en ella. O sea, realmente esta esperanza que tenía Israel de repente se ve ya concretada en ella. Sí fue ella la elegida. Ella no sabía que ella era la elegida hasta el momento en que el ángel aparece delante de ella, ¿no? Y en ese momento se da cuenta de que la promesa finalmente es una realidad. Y esto va a producir un elemento que pues también hemos ido perdiendo nosotros, que es una cadena de anuncios. O sea, cuando se daba este anuncio, o sea, cuando llega una buena noticia, pues esta buena noticia se va esparciendo, ¿no? Cuando alguien, sobre todo pues en aquel tiempo que no teníamos las televisiones ni los medios modernos de comunicación, todo se hacía a través de mensajeros. Un mensajero llegaba a una ciudad y de esa ciudad salían otros mensajeros y de esos mensajeros otros mensajeros, y así es como se iba pues gritando, se iba proclamando, pues se dice la proclamación. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de la proclamación del Evangelio, porque así es como se anunciaba, ¿no? Leyendo hace un par de años un libro del padre Reiniero Cantalamesa, platica una experiencia que a él propiamente pues no le toca vivir, sino le toca vivir a sus padres, del final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él platica cómo estos mensajeros iban por las diferentes aldeas, los diferentes poblados allá en Italia, gritando, se ha terminado la guerra, ¿sí? Se ha terminado la guerra, iban gritando y llegaban y empezaban corriendo por todo el pueblo, se ha terminado la guerra, se ha terminado la guerra. Y entonces pues toda la gente salía y hacía una gran fiesta, platica el padre Reiniero, canta la mesa, de esta experiencia de sus padres, ¿no? O sea, así es como se iba propagando, y de ese pueblo pues a otro y a otro y a otro, hasta que pues todo mundo se iba enterando que finalmente pues la guerra había terminado, sobre todo en los lugares pues más distantes, a donde no llegarían las comunicaciones de aquel tiempo, que de cualquier manera pues no eran las que hoy tenemos, ¿no? Entonces, María recibe el anuncio, pues ahora hay que anunciarlo, y entonces por eso vemos que ella ahora continúa este anuncio para decir, la esperanza de Israel se ha cumplido, y eso es lo que encontramos precisamente en el Magnificat. En el Magnificat encontramos este desarrollo teológico, ¿verdad? En donde pues ella expresa el cumplimiento de esta esperanza, finalmente se ha cumplido. Ahí termina su adviento. Su adviento termina cuando ella recibe ya, o sea, se hace concreto el anuncio, se hace concreta la llegada de este Mesías esperado durante tanto tiempo, pero ahora ella entra en este proceso de compromiso con el Señor de anunciar. Pero hasta aquí podemos ver cómo el adviento es una cosa que es dinámica, que necesita y requiere compromiso. O sea, que las cosas no se realizan así si nadie coopera, ¿no? O sea, hoy queremos que venga la paz a nuestras ciudades y que tengamos una sociedad pues como la tuvimos quizás en otro tiempo, pero nadie cooperamos. O sea, poco hacemos verdaderamente para que esto se realice. O sea, estamos esperando que otro lo haga, nuestro gobernante lo haga, nuestro ejército lo haga u otros lo hagan. Pero no, esta es una misión de todos nosotros. El establecimiento de la paz es un trabajo de toda la sociedad, no solamente de los gobernantes, no solamente de aquellos que tienen el poder en sus manos, sino de cada uno de nosotros. Así que bueno, pues ahora nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Y siguiendo pues este mismo esquema, este mismo desarrollo que hemos visto con nuestra Madre Santísima, ahorita nos preguntaríamos, bueno, ¿y qué es lo que nosotros sabemos? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es esta promesa? Y bueno, pues ya sabemos lo que nos dice San Juan en el capítulo 14, los primeros 4 versículos. Regresaré, es la palabra, ¿ah? Regresaré por ustedes, voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre, pero voy a regresar por ustedes para llevarlos a vivir ahí donde yo voy a estar. Esa es la promesa. ¡Ah! Va a regresar el Señor. Ya había estado hablando durante mucho tiempo en diferentes momentos de su muerte y de su resurrección. En esta última cena, en todos estos elementos que nos presenta el evangelista San Juan, pues deja ver claramente que va a haber un momento en el que Él va a regresar por nosotros para llevarnos a vivir eternamente, ¿sí? O sea, esa es la promesa. O sea, nuevamente la expectativa del pueblo de Israel, de la tierra prometida, la expectativa de ese lugar en donde emana la leche y la miel, ahora se ve pues con una claridad diferente. El pueblo de Israel esperaba una tierra en este mundo en donde emanara la leche y la miel, es decir, donde todo iba a ser pues bien bonito, donde todos íbamos a regresar a aquel paraíso, ¿no? Ese lugar paradisiaco, la tierra se iba a convertir en un lugar paradisiaco en el que nuevamente pues todo estaría muy bonito, ¿verdad? Todas las profecías ahí de Isaías, aquel de la montaña en donde el buey pasta con el león y el niño puede meter la mano en el agujero de la serpiente, en fin, todo este tipo de cosas que nos hablan de una realidad no, que no es posible vivir en este mundo, ¿no? Entonces, sin embargo, pues las ideas quedan así un poquito extrañas, ¿no? Con la llegada de Jesucristo, ahora sabemos que la tierra prometida, aquella que prometió Dios a Abraham, ¿verdad? Cuando salió de Ur de Caldea, bueno, esa promesa no es en este mundo, sino es en el mundo que viene. O sea, hay un mundo diferente, es el mundo en donde vive Dios, y se pensaba que pues ahí solamente vivía Dios, no, ahí estamos invitados también nosotros los humanos a vivir con Él, como nuevamente pues ese hermosísimo texto de Gálatas 4:4, pues es fundamental, ¿verdad? Porque pues ahí es en donde está bien detallado que nosotros vamos a participar de esa herencia con Cristo y que nosotros vamos a poder vivir eternamente con Él en el cielo. Es así que entonces nosotros esperamos este cumplimiento ahora, no solamente de llegar a un lugar físico, a un lugar en donde va a manar la leche y la miel, en donde ya no va a haber problemas económicos, en donde ya no va a haber muerte, en donde todos vamos a estar muy padre aquí en este mundo. Eso no va a existir aquí. Que desafortunadamente, vean qué terrible error de los hermanos, estos testigos de Jehová, que eso es lo que creen, pobrecitos. O sea, que ellos siguen creyendo, como su mentalidad está anclada en el Antiguo Testamento, pues entonces ellos siguen esperando que la promesa de Jesús es que esto de repente pues va a ser bien bonito, ¿no? Y nos presentan las casas, me dan risa porque veo sus publicaciones y nos presentan así la típica casa americana, porque pues de allá viene todo esto, ¿no? Entonces así van a ser todas nuestras casas. Yo que acabo de regresar del Paraguay y veo, no, pues nada que ver, ¿verdad? O sea, ¿cuándo vamos a construir casas y todo lo que allá aparece como las tienen así? O sea, no es aquí. O sea, la promesa no es para este mundo. La promesa es para un mundo diferente. Entonces, vendré y los llevaré a vivir conmigo. ¿Sí? Donde yo esté, ahí estará mi servidor, que es lo que yo les digo cuando discuto con los testigos de Jehová. Les digo, vamos a ir a vivir. ¿Dónde está Jesús? ¿Está aquí en esta tierra? No está, ¿verdad? ¿O tú lo ves? No, ¿verdad? No está aquí en esta tierra. ¿Dónde está Jesús? Está en el cielo. Bueno, pues ahí es a donde nos va a llevar a vivir. Voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Y esta es la gran promesa, hermanos. Esta es la gran esperanza. Pero tiene que regresar. Regresaré. Regresaré y los llevaré a vivir conmigo a la casa de mi Padre. Ah, entonces esto es lo que estamos esperando. Ya no estamos esperando que nuestro gobierno cambie. No, eso no esperamos. No esperamos que todo esto se tranquilice, no, eso no es lo que esperamos. Nos gustaría y qué bueno que lo pudiéramos vivir, pero esa no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es que vamos a ir a vivir al cielo, es lo que estamos esperando. Y por eso cuando pues alguien muere, pues qué padre. O sea, es lo que estaba esperando, vivir eternamente con Dios y solamente a través de la muerte es como podemos hacer esta transformación. Entonces, va a llegar un momento definitivo en que toda la humanidad va a terminar. Hay un momento particular para cada uno de nosotros. Es el momento de nuestra muerte. En ese momento, pues, se acaba nuestra existencia en este mundo y comienza la existencia en el mundo definitivo, en donde ahora sí, ya no hay final y es precisamente para lo que hemos sido nosotros pensados. Entonces, nuestra promesa, esa promesa de Abraham, no es en esta tierra, no es llegar a la tierra prometida de Israel, en donde sí, pues todo estaba muy bonito y donde había pues muchas cosas que ellos podían disfrutar, ¿no? Ellos volvieron a tener guerra, se volvieron a enfermar, tuvieron muchísimos problemas, los conquistaron N veces, todos sus enemigos los hicieron pomada, regresaban otra vez y bueno, pues véanlos otra vez ahí resurgiendo como el ave fénix, ¿no? De las cenizas otra vez el pueblo de Israel, pues otra vez levantándose y buscando nuevamente dominar el mundo, porque pues la tierra que manda, la leche y la miel está aquí, ¿no? La leche y la miel manan en el cielo, es una dimensión diferente. Regresaré y los llevaré. Eso es lo que nosotros sabemos. ¿Cuándo? Igual que la Virgen, no sabemos cuándo. Dio muchas señales el Señor, como también había dado muchas señales el Señor antes de la llegada de Jesucristo. Había que estar atento, decía Jesús, cuando tú ves que la higuera empieza a echar las yemas, dice, pues ya se acerca la primavera, ¿verdad? Bueno, vean las señales de los tiempos, estén alertas, estén preparados. Esta es la consigna, porque claramente nos dice en Mateo 24:36, ni los ángeles, ni nadie lo sabe. ¿Cuándo va a venir? Nadie sabe. ¿Mañana? ¿Ahorita? ¿Dentro de 100 años? ¿Dentro de 1000 años? Nadie sabe. ¿Cuándo iba a venir el Mesías? Pues nadie sabe. Ciertamente las condiciones cada vez iban siendo más favorables, o sea, iba habiendo más signos que presagiaban que el Mesías estaba cerca, cada vez más cerca. Nosotros obviamente estamos cada vez más cerca. ¿Nos tocará esta generación? Pues quién sabe. Pablo pensaba que le iba a tocar a él. que nosotros leemos la carta de Pablo a los Tesalonicenses y también en 1 Corintios 7, pues vamos a ver que realmente Pablo pensaba que ya era el final de los tiempos, o sea, que ya estaba esperando la llegada, ¿no? Dice en su carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice, los que estemos vivos. O sea, él se pensaba vivo y ver venir a Jesucristo y pues ser levantado al cielo y la consumación de todo lo que existe. Poco a poco, pues, la iglesia se fue dando cuenta que esto, pues, igual que en el Antiguo Testamento, podía tardar muchísimos, muchísimos años, ¿verdad? Entonces, pues aquí también, ¿cuándo será la consumación de los tiempos? Pues no sabemos, ¿verdad? Hemos vivido guerras, todo lo que nos dice el capítulo 25, ¿verdad? Y el capítulo 24 sobre todos estos elementos que van a acontecer y va a haber guerras y rumores y terremotos. Y bueno, todo esto sigue pasando, ya ha pasado desde el tiempo de Jesús. Ahora nosotros tenemos que estar entonces atentos. Quiere decir, las señales se cumplen, quiere decir que esto va en serio. Que un día verdaderamente va a aparecer en el cielo, así como lo dice San Pablo en su carta a los Tesalonicenses, bueno, pues así va a ocurrir, ¿sí? Así va a ocurrir. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues estén preparados, Mateo 25, 13. Bueno, hay muchas citas sobre estén preparados, pero una de ellas es Mateo 25, 13. ¿Por qué? Porque no saben ni el día ni la hora. Adviento, tiempo de preparación. Estén preparados. ¿Para qué? ¿Para la cenita de Navidad? Bueno, pues qué bueno que también nos podamos preparar en eso. Qué bueno que podamos, pues, poner atención en si los tamalitos o si el pavo, que es lo que vamos a comer. Prepararnos para los regalitos que hay que dar. Bueno, es un tiempo para compartir, es un tiempo de una fiesta, es una fiesta hermosa, es la fiesta de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que podamos hacer una fiesta y festejar con toda la iglesia esta primer venida. Una venida que nos trajo felicidad y nos trajo alegría y nos trajo gozo y sea una fiesta para agradecerle al Señor todo lo que ha traído a nuestra vida. ¡Qué padre! Y por eso en ese agradecimiento pues nos juntamos todos y nos damos regalitos. ¡Qué bueno que nos preparamos para ese momentito! Que como les digo, el 26 se acabó todo. Hay un montón de trastes que lavar el 26, una casa que hay que limpiar, un montón de papeles de envoltura que hay que tirar, un pino seco que hay que botar a la basura, volver nuevamente a empacar todo el lío que sacamos de cajas y esferitas y todo el cuento, y se acabó. Imagínense, toda una preparación para algo que termina. O sea, ¿qué me dejó? ¿Hasta dónde llegó esto? Estoy seguro que lo disfrutamos todos, disfrutamos ese día de Navidad con todos nuestros amigos, nuestros hermanos, nos enviamos tarjetitas, nos damos muchas felicitaciones, pero el 26 se acabó. Para eso nos preparamos, para eso 4 semanas de preparación. No, el Adviento no es la preparación para esta fiesta, es la preparación para la segunda venida de Jesús, que como les digo, no va a ocurrir el día 25. No sabemos cuándo va a venir. Y entonces, esto es nuevamente el tiempo del Adviento, es volver a hacer conciencia en la gente, porque se nos olvida que nuestra vida no es de este mundo, sino que estamos llamados a una vida diferente. Y que esta vida comienza con la segunda venida de Jesús, que puede ser particular o que puede ser universal, pero ahí es en donde comienza realmente nuestra vida. Y eso es lo que la iglesia pretende con el Adviento. Hacernos conscientes de que necesitamos estar preparados, que no sabemos ni el día ni la hora en que esto va a ocurrir. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo mismo que hizo la Virgen María. Hay que empezar primero por tomar decisiones. ¿Sí? O sea, si queremos que Jesús regrese, si queremos que nuestra vida pues finalmente sea conducida a que la promesa se realice, de forma universal o de forma particular, pues hay que tomar decisiones. Si no, no se va a cumplir. O sea, la promesa del regreso y la participación de la vida eterna, pues no se va a cumplir. Imagínense que la promesa es, los llevaré a vivir conmigo, regresaré y los llevaré a vivir conmigo. Ya no es, los pondré en una tierra que emana leche y miel, sino que ahora la promesa es, no solamente que va a regresar, ay, qué bueno que regresaste, viniste a saludarnos, a visitarnos, bueno, ya se regresa. No, la promesa es llevarnos a vivir con Él. Por eso ¿De qué nos sirve ganar todo este mundo? ¿De qué nos sirve preparar las mejores fiestas y darnos los mejores regalos si finalmente la promesa no se cumple? Y no es que no venga. Él sigue viniendo por cada uno cuando nos morimos. La promesa se cumple, pero se cumple cabalmente de llevarnos al cielo o nos perdemos la promesa y terminamos separados de Dios eternamente. Necesitamos ir tomando decisiones. La primera decisión del Adviento para la gente es: tengo que permanecer en gracia. Así como María, tengo que permanecer virgen. Si quiero que esto se cumpla, si quiero estar cooperando para que esto se cumpla, pues entonces tú también tienes que cooperar para que la promesa de Dios se cumpla en tu vida y en el mundo. Si tú no vives en gracia, la promesa no se va a cumplir. No se va a cumplir, al menos como está profetizada. Vendrá, pero no te llevará a vivir con Él. ¿Por qué? Porque no cooperaste, porque no trabajaste, porque no te pusiste a la disposición. ¿Qué es difícil? Sí. ¿Es difícil permanecer virgen en el matrimonio? Válgame, ya lo creo que sí. Bueno, pero si no, la promesa no se realiza. O sea, si yo no trabajo, pues esto no va a funcionar. O sea, la Virgen María, a veces cuando la vemos nada más fuera del contexto, pues nos parece que esto, pues no hizo nada. Ah, qué bueno, pues ya llegó, ya sí voy a ser la Virgen y bien padre. No es así. O sea, ella sentía como cualquiera de ustedes, como cualquiera de nosotros. O sea, ¿le gustaba a su esposo? O sea, ¿estaban llamados a la vida conyugal? ¿Cierto? Como decía hace un momento, que ahí había gracias especiales y todo. Pues sí, pero es humana. Eran humanos José y María y había que cooperar. Que fue difícil, ¿sí? Mientras no llegó la gracia, cuando ya Dios pues va consolidando esta gracia de la virginidad en los dos, pues ahora sí, ¿verdad? A todo dar, y no dudo que hayan tenido pues momentos difíciles, ¿verdad? En donde tienes que volver a decir, pues esto es lo que queremos y esto es lo que Dios nos ha pedido, y utilizando la gracia que hemos recibido, pues seguir adelante. No pensemos que para José y María el vivir juntos fue fácil sin tener una relación conyugal. Debe de haber tenido dificultades que estuvieron siempre sostenidas por la gracia. Había que cooperar. Hoy nosotros no queremos cooperar para que la promesa se realice. Queremos que nos lleven al cielo, pero sin hacer nada de nuestra parte. No funciona así. Tenemos nosotros que cooperar, ocuparme en vivir como Él quiere para que nos encuentre velando. Entonces, dentro de todo esto, pues hay una forma de realizarlo. ¿Cómo quiere Dios que yo viva? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Bueno, pues al esposo que sea un buen esposo, a la esposa que sea una buena esposa, a los hijos que sean buenos hijos, a los padres que sean buenos padres, al empresario pues que realice sus empresas pues así, con justicia, con honestidad, etc. ¿A María qué le pidió? Que fuera virgen. ¿Y a ti qué te pide? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para preparar el camino del Señor? Por eso cuando nosotros vemos el Adviento, no desde la perspectiva mariana, sino desde la perspectiva en general bíblica, vamos a encontrar en las lecturas precisamente a Juan el Bautista, el precursor. Es el que viene a anunciar, ya se acerca. ¿Y qué hay que hacer? Se le acerca un cobrador de impuestos, pues no cobres más de lo que debemos. Y se le acerca un soldado, ¿y qué debemos de hacer? Pues utiliza la justicia en favor de los demás, no para enriquecerte. Y así a cada uno le iba diciendo qué tenía que hacer para preparar el camino. Nosotros también tenemos que cooperar, cada uno de nosotros. A lo mejor si todo mundo cooperase, todo el mundo, hermanos, ya estaríamos todos en el cielo. Pero nadie coopera para que esto se realice. O sea, nadie quiere hacer lo que Dios le ha pedido a cada uno dentro de su propia vocación. Señor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tú que eres, soy mamá, pues sé una buena mamá. Soy papá, pues sé un buen papá. ¿Yo qué soy? Soy hijo. Ah, pues sé un buen hijo. ¿Yo qué soy? Pues a mí me diste pues una empresa. Bueno, pues sé un buen empresario, sé justo, utiliza adecuadamente tus recursos, ¿verdad? Haz crecer tus negocios para que haya más trabajo, etc. A cada uno, Dios nos pide concretamente algo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que se realice el proyecto. Si no, pues esto no funciona, ¿verdad? O sea, si no vivimos en gracia y no realizamos nuestra propia vocación, y no respondemos a Dios como Él nos lo está pidiendo, pues entonces no estamos cooperando. El tiempo del Adviento es un tiempo de preparación, pero es un tiempo de cooperación también. Sí, preparen los caminos del Señor. Es decir, hay un trabajo, decía Isaías, hay que emparejarlo. Entonces hay que tapar los baches y quitar las colinas. Hay que sacar la pala, hay que ponerse a jalar. No va a ocurrir así, pues como decimos, no por arte de magia, ¿no? De repente amanecimos y ya el camino está parejito para que venga el Señor. No, hermanos, no viene porque todavía hay un chorro de baches y hay un chorro de colinas, por eso no viene. Hay que prepararle el camino al Señor, hay que enderezar nuestros caminos. Por eso ese es el mensaje de Adviento. Es una preparación que todos tendríamos que hacer, como lo hizo María. O sea, no es algo diferente. La promesa ya se cumplió en ella, el Mesías ya llegó, ella fue un instrumento de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque, pues, se dispuso, porque ella dijo, aquí estoy, hágase, y porque desde antes dijo, bueno, pues si en algo puedo cooperar, y la cooperación que se me pide ahorita pues es permanecer virgen hasta un anuncio o alguna otra señal que tú me quieras dar, ¿verdad? Bueno, ahí está su cooperación. Tú, ¿cómo estás cooperando, no? Acuérdense las vírgenes prudentes, ¿verdad? En Mateo 25, pues ahí estaban, pero estaban velando. Estaban esperando. Las prudentes tenían su aceitito. Las otras, pues a la hora que llegó el Señor, ¡ay! Pues ya, lástima, Margarito, ¿verdad? Ya no entraste. Sí, entonces, es un trabajo, hermanos. No es algo que, pues vamos a echarnos a la milonga y vamos a seguir preparando la Navidad con nuestras fiestas y todo este tema. Imagínate que te encuentra el día 25 en medio de una fiesta que preparaste con mucho ahínco, que compraste los mejores regalitos según tus posibilidades y todo, y pues muy padre, pero nunca te fuiste a confesar. Y ese día llegó el Señor, te preparaste para una cena, pero ese día llegó el Señor, te dio un infarto. Ese día llegó el Señor, el 25, ¿verdad? Que les digo, qué mala onda, a nadie se le ocurra morirse el 25, nos echan a perder la fiesta, ¿verdad? Así que, si se van a morir el 26. Pero bueno, pues eso no está en nuestras manos, nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? Pero imagínate, preparaste todo. Aquí en tu lista, en tu checklist, tenías todo, ¿verdad? Y estuvieron los cubiertos, y estuvo el mantel y el pino, y nos juntamos todo y rezamos, y pusimos los foquitos y las esferitas, y bueno, todo estaba a todo dar. Todo. En tu checklist, todo estaba perfecto para la fiesta. Pero nunca pusiste un rengloncito ahí que dijera, irme a confesar. Y ese día se dio el cumplimiento de la promesa, ¿no? Y tú no cooperaste. Híjole, qué pena. Te perdiste la fiesta eterna. Te preparaste para una fiesta del mundo, para una fiesta sin trascendencia, sin más que pues darnos las felicitaciones y convivir en familia. Todo esto es muy positivo, todo esto es muy bueno. La iglesia lo ha hecho a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos tiempos, ¿verdad? Porque al principio todo esto no existía, todas estas cosas que hoy vivimos nosotros no existían, no formaban parte de la iglesia, todo esto que hoy nosotros vivimos, ¿no? Entonces es necesario ir un poquito hacia las bases y decir, bueno, ¿es el Adviento para qué? ¿Es la preparación para qué? Y entonces cuando yo me hago consciente para qué me estoy preparando realmente, pues entonces voy a empezar a tomar las acciones correspondientes para realizar esta preparación adecuadamente. Porque no me estoy preparando para una cena. Estoy preparando para la segunda venida de Jesucristo. Entonces esto implica trabajo, implica esfuerzo, implica dedicación, implica sacrificio. Sí, todo esto implica. Bueno, tiempo de Adviento, tiempo de hacer penitencia, tiempo de hacer oración. Tiempo de disponernos, tiempo de tomar algunas decisiones, como María. ¿Tú qué decisión vas a tomar en este Adviento? ¿Cuáles son las cosas que tienes que cambiar? ¿Cómo le vas a decir al Señor, bueno, si en algo puedo ayudarte para que vengas, aquí estoy? Y te va a decir, vive en gracia, sé un buen padre, sé una buena madre, realiza lo que yo te he pedido dentro de tu vocación y vas a ver cómo las cosas pues van a facilitar mi venida, tanto para tu propia vida, el día en que te toque la segunda venida, o para que finalmente, cooperando todos, finalmente se realice la promesa definitiva. Y bueno, pues después del 25, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues aún desde ahorita, pues lo mismo que hizo María, comunicarla a los otros. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos que ir a promulgar esta noticia. Se acerca la venida del Señor. ¿Para cuándo? No sabemos, pero se acerca. Estén preparados. No nos preocupemos tanto de las cosas de esta Navidad del mundo. No nos preocupemos tanto de una cena ni tanto de los regalos. Y esto no quiere decir olvidarnos de ellos. No, por supuesto que no. Pero todo en su jerarquía de valores. Hoy lo más importante es lo del mundo, porque nuestra vida está totalmente polarizada a una Navidad pagana, en donde lo importante son los regalos, lo importante es el Santa Claus y que los niños al día siguiente tengan sus regalitos, cuando que pues esto no tiene nada que ver en nuestra fiesta cristiana, ¿no? Entonces, vamos a promover esto, vamos a promover entre nosotros una Navidad cristiana, lo decía en la homilía del domingo pasado. Vamos a empezar promoviendo que esto cambie. Vamos siendo nosotros los artífices de un cambio en nuestro mundo. Los cristianos de los primeros siglos, especialmente el siglo III y IV, empujaron fuertísimamente para que la fiesta del Sol Invictus se cambiara. Y en esa fecha se pusiera el nacimiento del Sol verdadero, que es Cristo, ¿verdad? El Sol que nace de lo alto, como dice la Escritura. Bueno, pues hoy nosotros tenemos que volver a empujar nuestra Navidad para sacar todos los elementos paganos que están en ella, al menos dimensionarlos de una forma diferente, la cena y todo esto, los elementos que verdaderamente polarizan, como es el Santa Claus y otras cosas parecidas a esto, pues también necesitamos echarlas fuera de nuestra Navidad. O sea, los Santa Clauses tienen que desaparecer de nuestra cultura. Es un personaje inventado por la Coca-Cola, que es con planes simplemente comerciales. Entonces, mientras sigamos promoviendo esto, pues la gente, los niños, lo que esperan, pues es no la segunda venida de Jesús. Nadie espera la segunda venida de Jesús. Unos, los grandes, pues esperamos la cena, los regalitos, reunirnos en familia. Los niños, ¿qué esperan? Esperan al Santa Claus. Y nadie está pendiente, entonces ya. Y cuidado, porque nos puede pasar como a las vírgenes imprudentes. Teníamos todo listo, menos la vida espiritual. Y ese día, cuando nadie lo esperaba, cuando nadie pensaba, ese día llegó el Señor. Entonces, creo que es importante, mis hermanos, que nosotros, esta nueva generación de cristianos, esta generación en la que tanta esperanza puso Juan Pablo II, ¿no? Esta es la generación del cambio, la generación que vuelva a traer nuevamente la vida cristiana, nuestra vida ordinaria, pues tiene que hacer algo, nosotros tenemos que hacer algo. No podemos permanecer pasivos esperando a ver, pues ven Señor Jesús, a ver cuándo vienes, pero mientras aquí nos vamos a dedicar a la pachanga y a la milonga. No, tenemos que esperar que esto pues cambie, y la forma de que cambie pues es que nosotros impulsemos este cambio. Las últimas palabras del Apocalipsis son las que nosotros tenemos que hacer conocer a los demás. Las últimas palabras del Apocalipsis, el libro de la Escritura, ¿sí?, se cierra con las palabras de Jesús: vengo pronto, vengo pronto. Estamos hablando de un libro escrito al final del siglo I, y decía: vengo pronto. Señor, han pasado 2000 años, vengo pronto. Hoy tenemos que decirle a la gente: hermanos, Jesús viene y viene pronto. Hay que estar preparados. ¿Cómo responde la comunidad? Sí, Señor, ven. Ven, Señor Jesús. Maranatá, ven, Señor Jesús, ven que te estamos ya esperando. Ojalá y estas sean las palabras que verdaderamente nosotros podamos pronunciar ese día 25, estando reunidos con nuestra familia, en esta pues preparación litúrgica, podamos decirle: Señor, sabemos que vienes pronto, estamos preparados, estamos aquí en familia conviviendo, estamos todos en gracia, estamos todos, así como tú nos lo pediste, viviendo en amor, y esta cena es una cena de amor. Esto que estamos viviendo es el ejercicio del amor, los regalitos que nos hemos dado es el ejercicio del amor. Ven, Señor Jesús, estamos listos para cuando tú vengas, nosotros aquí ya estaremos. Ojalá y que sea pues un adviento cristiano, un adviento vivido como lo vivió María, para que nuestra Navidad sea nuevamente una Navidad verdaderamente cristiana. Alabado sea Dios.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.